Tienen un ejemplar de la palabra de Dios, vayan conmigo al tercer capítulo de Segunda de Corintios. Estamos avanzando, hemos cubierto dos capítulos y bueno, yo no sé qué planes tengan para esta tarde, pero es obvio que estamos en el famoso Super Bowl Sunday. Ya se llegó y aún para cuando nuestro estado de Texas potencialmente no tiene mucha relevancia por razones obvias que no voy a mencionar, pero la realidad es de que los que somos amantes del deporte, es un día especial porque es solamente una vez al año. Pero yo argumentaría que independientemente de lo bueno que son los equipos, y son muy buenos los que van a competir esta tarde, yo argumentaría que lo que buscamos, o déjeme por esta manera, lo que tratamos de evitar es un Super Bowl, porque es una vez al año, son 17 semanas, si no me equivoco, no sé cuántas son, 17, 18 semanas que están moviéndose hacia esta experiencia suprema. Lo último que deseamos es que el marcador sea 34-6. Porque sería un Super Bowl aburrido. Queremos un Super Bowl donde haya drama, haya tensión, haya controversia. Obviamente que sea bueno, en el sentido de que buenas jugadas, pero queremos un marcador el cual esté ahí, que se hasta el último minuto, porque eso es lo que nos interesa. Algunos tengo la impresión que lo que están buscando es el show del medio tiempo, lo cual está bien, no hay ningún problema, probablemente va a estar bueno también, pero cuando pienso en el drama, cuando pienso en la tensión en la vida de la iglesia, yo voy a argumentar que el apóstol Pablo en 2 de Corintios es lo que está experimentando. Y este es el drama del capítulo 3, porque continúa, ha sido drama todo esto. Y el drama va a estar en la confusión que hay en la iglesia con respecto al papel o la función de la ley. Y acuérdense que Pablo, él como persona, y la iglesia, la cultura con la que están, todo lo que conocen es la ley. Es todo lo que tienen, porque el Nuevo Testamento apenas está escribiendo. Entonces, esta es la palabra de Dios, eso es todo lo que existe, pero hay drama, hay confusión en ello. Y ese es el punto de que, y es lo que Pablo va a tratar de argumentar con ellos, que la ley o la palabra de Dios no fue dada para germinación, para que germine algo, para que traiga vida. ¿Sí? A diferencia, la palabra de Dios o la ley fue dada para llevar a la consumación. Y cuando pienso en consumación, pienso en la conclusión o el resultado por el cual hubo germinación. Entonces, aparentemente algo sucedió en la iglesia, ha sucedido en la iglesia que están confundidos con respecto a estos componentes. Y aquí es donde Pablo va a entrar, y aquí es donde Pablo va en medio de la tensión, va a instar, va a llevar a la iglesia a que recuerden que en medio de esto, de lo que es el ser nacido nuevamente, la salvación, la experiencia de conocer a Cristo, ¿sí? Esto es exclusivamente la obra del Espíritu Santo, esto no sucede por obedecer la Biblia. Esto sucede en la vida de la persona porque Cristo obedeció la Biblia. ¿Vemos la diferencia? Entonces no es por obediencia propia, es la obediencia de Cristo. El problema es que en un momento dado la iglesia puede afirmar esto siempre y cuando la iglesia, nuestra generación, nos sintamos con la libertad o el libertinaje de definir qué significa esto, que este es el propósito por el cual hay germinación, por el cual hay renovación o hay, en este caso, el nacimiento de algo nuevo. Entonces, en este caso, esto que está aquí, que es el fruto de la semilla que fue plantada o de la vida que fue nacida, no tenemos el derecho de definirlo. Y los corintios, trágicamente, estaban confundidos porque ellos pensaban que ellos podían definir esto. Yo voy a argumentar que es exactamente donde estamos hoy en día. Somos una generación que convenencieramente afirmamos el evangelio, e inclusive allá en el valle, en las próximas semanas va a haber una campaña masiva evangelística a través de la cruzada de Billy Graham Association, Franklin Graham, que es el hijo. Y ustedes saben, ellos son los de las cajitas de Navidad que se hacen para los Samaritan's Purse, que le llaman. Cuando hacen, el punto es que lo que va a existir en el valle va a ser esto en las próximas semanas. Y las iglesias se están preparando y creemos que Dios va a obrar. Pero aquí está el punto. Esta no es la meta. La meta es, ¿sí? Porque piensen conmigo, esto lo que garantiza es que la persona va al cielo, lo cual es bueno, pero esa no es la meta. La meta es dar fruto para traer el cielo a la tierra. Esa es la meta, ¿ok? Queremos que el cielo venga a la tierra y esté en este mundo, el cual obviamente necesita mucho de ello. Aquí es donde entra el apóstol Pablo a navegar esta tensión, este drama en medio de la iglesia. Y lo que va a hacer, ¿cómo lo va a hacer? Él va a contrastar los dos pactos. Esta cuestión de contraste es importante porque lo que nos va a enseñar el apóstol Pablo con respecto al Antiguo Testamento o al Antiguo Pacto es que no está mal, sino que está incompleto. El Antiguo Pacto está apuntando hacia un nuevo pacto y ambos pactos están apuntando hacia una persona, y esa persona es la persona de Cristo. Aquí es donde yo voy a argumentar, porque aquí es donde la iglesia se mete en problemas, que trágicamente la iglesia ha pensado que ambos pactos están apuntando hacia el pueblo de Dios. Y aquí es donde ellos van a crear un cierto tipo de supremacía, donde van a pensar que porque son el pueblo de Dios, son élite. Y aun cuando hay cierta... aun cuando el ser hijo de Dios te posiciona en algo especial, eso especial es precisamente para llevar a cabo la misión o el propósito de Dios. Entonces, Pablo, la manera en que va a navegar esto va a través de ese contraste, lo cual ese contraste, lo hemos dicho anteriormente, son las dos caras de una sola moneda. En otras palabras, cuando hablamos acerca del antiguo y del nuevo pacto, no podemos separarlos. Hablamos de sus distintivos, y este es importante, y este es importante, pero una vez más, este está apuntando hacia este, y ambos están apuntando hacia la persona de Cristo. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que entender, y esa es la parte que Pablo va otra vez a navegar, o el reto, o el drama que hay. Es la pregunta, ¿cómo es que el hombre, sí, puede ser hecho o posicionado aceptable o ser aceptado ante la presencia de Dios? La implicación de esta pregunta o de esta afirmación, ¿qué es lo opuesto a esta palabra de ser aceptado o aceptable? ¿Qué es lo opuesto? ¿No aceptado o rechazado? Entonces, la implicación es esta, es de que, y aquí es donde está la tensión, la implicación es que este pacto antiguo lo que me enseña es que el hombre, por ser alguien que ha violado el pacto, ha sido rechazado por Dios. El pacto nuevo me lleva a la solución de por qué fui rechazado y cómo es a través de Cristo que podemos ser aceptos ahora y posicionados como rectos delante del Señor. Y esta va a ser la defensa que Pablo, porque otra vez, cuando pienso en defensa, aquí está el punto, drama, hay drama en la iglesia, hay disfuncionalidad, hay complicación. Es una iglesia, los corintios, que no quieren someterse a autoridad apostólica. Es una iglesia que está cuestionando la veracidad, no solamente del apóstol Pablo, pero la veracidad inclusive de la ley o cómo ejercer la ley. Y eso es lo que Pablo va a usar en su defensa. Pablo, y aquí está un principio sumamente importante, en cuestión de drama, en cuestión de defensa o en cuestión de qué hacer cuando hay tensión. Lo que Pablo no va a hacer, y esto es bien difícil de imitar, es posible, es difícil de hacerlo. Lo que Pablo no va a hacer, Pablo no va a personalizar las acusaciones. Pablo sabe que el problema de la iglesia es este. Entonces, el rechazarlo a él como apóstol, a quien están rechazando, es el plan de Dios, es la manera en que Dios ha establecido cómo el hombre viene a tener una relación con Dios. Entonces, Pablo, hasta cierta manera, su posición como líder, la misma iglesia, simplemente es lo que le llamamos, es el efecto secundario o es el efecto de dominó que crea en la relación cuando el hombre está confundido. Ese es el problema principal. Que en un momento dado, vean lo que voy a decir, si pensamos que todos somos aceptos por naturaleza, eso crea una vida de moralismo. Eso es pensar que porque me porto bien, porque cumplo la ley, o porque, vean esto, o porque tengo una fecha en que acepté a Cristo. Entonces, por aceptar a Cristo, automáticamente pienso que Dios me debe. Entonces, es donde empieza esa vida de moralismo cuando empezamos a negociar la razón por la cual, y aquí es donde Pablo tiene que lidiar con ellos, y si esto está negociado, es obvio que entonces no vamos a considerar el hecho de ser aceptos o ser rectos delante de él. ¿Cómo lo va a hacer él? Lo va a hacer de dos maneras. Número uno, es a través de la suficiencia de Cristo. Es más, a través de la suficiencia. Y esto es extremadamente importante porque si esta palabra es verdad, eso implica que no hay nada que hacer. Lo único que yo contribuyo a mi experiencia de salvación o de germinación es mi pecado. Es todo lo que contribuyo. Yo, en otras palabras, la salvación del hombre no es el Espíritu Santo más mi buena voluntad, mi intención, mi pasión, mi transformación. No, la manera en que el hombre es puesto recto o correcto delante de Dios es literalmente simplemente poniendo mi confianza en que lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho es suficiente. Y ahora sí, ¿qué produce? Produce obediencia. Pero escuchen lo que voy a decir. Cuando hablamos de la suficiencia de Cristo, la suficiencia de Cristo, Cristo es suficiente, no necesito más. Eso implica que lo que nos salva a nosotros es el sacrificio de Cristo y es la obediencia de este mismo Cristo. La implicación de ello en este contexto de obediencia de Cristo es que esa es la obediencia, porque observen esto, es obediencia a la ley. Entonces, Cristo fue suficiente porque Él se sometió y porque Él obedeció, Él cumplió la ley, porque la ley sigue siendo veraz, sigue siendo genuina, sigue siendo la palabra de Dios. Estas dos componentes es la manera en que Pablo va a lidiar el drama y la defensa. Ese es el punto. Pablo va a recordarles que estamos ahora en el Nuevo Testamento, estamos en una nueva era, la era del Espíritu Santo. ¿Qué implica ello? Eso es lo que implica. Implica que ahora hemos sido trasladados, traspasados de una relación legal, la cual está basada en mi obediencia. Y si alguien sabía de obediencia, ustedes recordarán esto, pero en Filipenses capítulo 3, Pablo va a argumentar que si alguien quiere hablar de una obediencia basada en mi habilidad, Pablo dice, soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado en el octavo día, en cuestión a la ley, dice, irreprensible. Entonces, el punto aquí es de que Pablo dice, es de esa legalidad basada en mi obediencia, ahora hemos sido transferidos a una relación ya no tanto legal, lo cual está incluido, pero ahora es espiritual, la cual está basada en la obediencia de él. ¿Por qué? Esa es la razón, escuchen lo que voy a decir. Porque en la cuestión de espiritualidad, en cuestión de mi espíritu y tu espíritu, todos nacimos muertos. Nadie nació vivo espiritualmente. Entonces yo necesitaba que la obediencia de Cristo trajera vida a mi espíritu. ¿Está claro eso? ¿Qué es el punto? Que aparentemente el hombre tiene la habilidad de obedecer leyes sin ser germinado, ¿es la palabra? Simplemente lo hace porque tiene que hacerlo. Simplemente lo hace porque nació en un país musulmán y van a guiarse por el Corán. O nació en un país tal vez hindú o en un país asiático donde el budismo. ¿Me explico? Entonces, estás hablando de religiones o prácticas que no tienen nada que ver con la condición espiritual del hombre. Y cuando hablamos acerca de la nueva era del espíritu, estamos hablando del Espíritu de Dios, que observen las referencias bíblicas en el Antiguo Testamento, ¿sí? Algo que está sucediendo, algo que está llevándose a cabo, anunciando hacia la persona de Cristo, que es el iniciador de todo ello. En medio de todo esto, el punto es simplemente entender que la ley por naturaleza es buena. ¿Por qué? Porque emana de Dios, porque todo lo que viene de Dios es bueno. La única cosa, aquí está el punto, es de que ha servido y continúa sirviendo, ¿sí?, el propósito divino de Dios. Aquí está el problema, esta es la tensión, este es el drama. Que la ley no produce paz y la ley no produce salvación. La ley solamente te enseña que falta la paz de Dios y la ley solamente te enseña que no hay salvación. Por eso pusimos al principio la foto de germinación y la foto de consumación o de fruto. Entonces, la ley solamente lo que me dice es que no podemos ser salvos por nosotros mismos. Todo eso lo está viendo Pablo, está navegando una iglesia confundida con ese tipo de enseñanzas. Y aquí es donde otra vez quiero que vean algunas funciones de la ley rápidamente. Y esto lo voy a poner de una manera rápida. Reformadores es lo que dicen que es la función de la ley. Número uno, lo que hace la ley es que revela, no tanto quién somos nosotros, pero revela quién es Él. No hay manera que el hombre pueda saber o conocer de Dios fuera o apartado de la ley. Número dos, la otra cosa que hace la ley es que me pone, en inglés es la palabra guardrails, cuando van manejando en la carretera, ¿sí? Hay unas, no sé cómo se dice en español, pero son esas cosas que están al lado de la carretera para que no te salgas de la carretera, sobre todo cuando vas en una montaña o en un área donde hay un precipicio o un voladero. Entonces, es lo que hace la ley te pone esa, me explico, son señalamientos que te dice, cuando atraviesas esta calle, la velocidad es 30 millas por hora, no puedes nada más manejar a 50 millas. Entonces, lo que está haciendo es que está deteniendo, ¿verdad?, la posibilidad que el hombre puede ejercer más allá de lo que es capaz de hacer en maldad. La última cosa que hace la ley es que va a revelarnos lo que le place a Dios, que es obediencia, ¿verdad? Es obediencia. Entonces, revela el carácter de Dios, revela, en este caso, o restringe nuestra maldad o nuestra depravación, y la última cosa que hace es que nos va a revelar aquello que place al Señor, lo que trae gozo a nuestro Dios. Y es ahí donde el apóstol Pablo inicia en el capítulo número 3, versículo 1, navegando todo esto. Y vean cómo dice, porque eso es importante, la manera en que él va a presentar o va a argumentar esto, esta defensa que está haciendo de la fe ante la iglesia que él ama, y es una iglesia que él ha fundado, y ustedes han escuchado esto de mí, que en este caso esta iglesia él ha fundado. Rápidamente, dice, preguntas retóricas, preguntas que incluye la respuesta en la pregunta. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Porque están cuestionando, otra vez hay drama, están cuestionando a Pablo y su integridad y su apostolado. Dice, ¿tenemos que recomendarnos una vez más a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ese tipo de preguntas que está haciendo él, otra vez, es porque están cuestionando su integridad. Y en el versículo 2 dice, para acabar pronto con la conversación, ustedes como iglesia son nuestra carta. En medio del desprecio, en medio de la confusión, en medio de la disfuncionalidad, ustedes son nuestra carta, la cual está escrita, ¿en dónde? Sí, ustedes han sido escritos. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es más que la conducta de ustedes, es la esencia de ustedes. Y eso es algo importante de recordar, porque una de las cosas que el enemigo constantemente hace y continúa haciendo en la vida de la iglesia, lo ha hecho con los corintios, lo hace con nosotros, es de alguna manera desconectar, vean lo que voy a decir, desconectar o divorciar lo que creemos y cómo vivimos. Nuestra convicción con nuestra ética y la manera en que tomamos decisiones. Y eso es extremadamente importante, porque aparentemente los corintios se les ha olvidado que la manera en que ellos se han convertido en los representantes de Dios inicia no tanto en la conducta de la iglesia, pero en la conducta de Cristo que transformó el corazón del hombre. Entonces, la próxima vez que cuestionamos nuestra salvación, cuestionamos otra vez la integridad de alguien, no estoy minimizando lo que hacemos, pero nuestra salvación emana de la manera en que el corazón del hombre ha sido transformado. Ahora, si esto significa germinación, es el nacimiento de una nueva planta, y aquí hay plantitas, ¿sí? O bueno, no son de veras, pero son plantas, ¿sí? Entonces, de esa planta se espera que dé fruto. Pero si sembraste una semilla de manzano o una semilla de pera y salen naranjas, hay un problema. Entonces, Pablo quiere asegurarse que lo que se sembró en el corazón de la iglesia está produciendo el fruto de la semilla que se sembró. Y aquí es donde Pablo va a recordarle a la iglesia esto. Algunos principios de aquí. Uno es que él es el fundador de la iglesia. Por lo tanto, al ser el fundador de la iglesia, la invitación que probablemente consideremos aquí es que todo pastor en toda iglesia debe de verse como un plantador, aun cuando la iglesia no fue plantada por ese pastor. Y déjeme decirle por qué. Parte de la razón es porque lo que Pablo está tratando de llevar a la iglesia, por favor escuchen lo que voy a decir, Pablo, a una iglesia confundida, usando el tema de corazones o del corazón, Pablo no está tratando de cambiar la conducta de la iglesia. Pablo está recordándole a la iglesia quiénes son, por lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Y eso es extremadamente importante hacer, porque cuando uno está liderando la iglesia, cuando el pastor lidera la iglesia, es obvio que tiene que haber cambio de conducta, pero establecer una iglesia o plantar una iglesia, no hay nada que cambiar, porque nada existe, estás empezando de cero. Es como cuando te casas, un matrimonio, cuando te unes en matrimonio, estás iniciando una nueva familia, ¿verdad? No existía esa familia, es la unión de dos familias a través de dos personas y creas algo completamente nuevo. Entonces, mi punto es de que yo argumentaría que como iglesia constantemente tenemos que vernos precisamente como una plantación para de alguna manera reenfocar que nuestra identidad no está basada en lo que hacemos, está basada en lo que somos. Pero porque somos, hacemos. ¿Sí? Entonces es importante lo que hacemos, pero lo que hacemos, en inglés decimos, no ponemos a Dios en nuestro debt. Porque muchos pensamos, como yo me he portado bien, yo he sido fiel en esto, pago mis impuestos, entonces Dios me debe. Y Pablo está diciendo, no. Sí, la razón que tenemos que vernos como una plantación y ver al pastor como un plantador es porque importante que es que el pastor o el líder esté conduciendo a la iglesia. Lo más importante es que la iglesia se deje conducir a nivel corazón, a nivel esencia. Esto es lo que somos, que se refleja en cómo vivimos. E inclusive, aquí es donde yo argumentaría que el propósito del pastor, al buscar pastor como iglesia, el propósito del pastor no es ejercer su pastorado, sino reproducirlo. Y la reproducción del pastorado es precisamente porque al ejercerlo, al reproducirlo, ejercemos el pastorado. ¿Qué estoy diciendo? Ese es el punto. De que así como Dios ha llamado a ciertas personas para liderar la iglesia, ese liderazgo, sea diaconado, sea pastorado, cualquiera que sea, es para reproducirlo a nivel corazón. No tanto porque yo soy la estrella del equipo y sin mí no pueden hacer nada. No, es porque a nivel de corazón, el llamado y la función que Dios ha puesto en mis manos, es como el caso del padre o de la madre. Sí, la función que tengo como esposo, la función que tengo como padre, es la reproducción de ese legado, de ese evangelio penetrando a otras generaciones. ¿Me explico? Entonces, mi función como cabeza del hogar no me posiciona en supremacía o me posiciona en tener más importancia que mi esposa o mis hijos. Es simplemente que me da el privilegio de poder reproducir lo que Dios me ha confiado. Y lo que Él me ha confiado es su evangelio. Y ahora, a través de esa relación conyugal o relación entre padres e hijos, estamos simplemente llevando ese evangelio a que penetre. Es lo mismo que pasa a nivel pastorado. Y esto lo menciono, esta es la razón que lo menciono, porque típicamente, como una iglesia escoge su pastor, típicamente es por las habilidades que tiene, que son importantes y necesita hacer su trabajo el pastor. Pero yo argumentaría que Pablo está hablando a la iglesia no defendiendo lo que él hace, él está hablando de lo que él es, y él está diciendo a nivel corazón, ustedes son la carta que Dios ha puesto. Inclusive, esta es la manera en que el pastor va a evitar, en español se dice minas, las que están en el piso, que las pisas y ¿sí? Yo argumentaría que eso es como evitamos minas, porque y esa es la invitación que yo les hago, aunque yo sé que Coastal Bend no es una iglesia nueva, tiene ya años de existencia, pero verse como una plantación va a permitir que con su futuro pastor, con la iglesia, exista esto. Vamos a avanzar de una manera despacio. Los cambios en la iglesia son paulatinos, son despacio, en lugar de acelerarnos. La otra cosa es que vengamos con la mentalidad de hacer preguntas en lugar de afirmaciones. ¿Me explico? Porque otra vez, piensen en una relación, piensen en un trabajo. Cuando entras en un trabajo nuevo, entras preguntando en lugar de demandando. ¿Vemos la diferencia? Cuando te casas, más vale que entres preguntando, porque probablemente no va a durar mucho ese matrimonio si entras exigiendo o demandando. Entonces, aquí el punto es que entre preguntando y que aprenda a escuchar. En este caso, como pastor, como yo no soy el fundador de la iglesia, pero el Señor me ha traído como pastor a la iglesia establecida. Entonces, lo que quiero es escuchar las historias de la iglesia. Quiero escuchar el ADN de la iglesia. Quiero escuchar el corazón de la iglesia. ¿Me explico? Porque la mayoría de la tensión que hay entre pastor e iglesias, y Pablo lo está experimentando, típicamente no es doctrinal. Típicamente no es porque hay desacuerdo en la palabra de Dios, hay desacuerdo en la metodología o en las personalidades. Simplemente no nos caemos bien a veces. ¿Qué es lo que pasa en el ministerio? Es lo que pasa en el matrimonio, es lo que pasa en la crianza de los hijos. Es lo que pasa con la suegra o con el cuñado o con el yerno, que simplemente así como que algo pasó que no nos... Entonces, menciono todo esto porque esto va a ayudar a preparar de tal manera que al final, si pudiéramos entrar en esta experiencia donde aprendamos a pedir, ¿qué sería lo opuesto a pedir disculpas? ¿Qué es lo opuesto a pedir disculpas? ¿Hacerme el ofendido? ¿Ya? ¿Arrogancia? ¿Hacerme el ofendido? Yo soy la víctima. O sea, si yo soy el regalo de Dios para la iglesia, ¿cómo es posible que me traten de esta manera? ¿Me explico? Entonces, en este caso, piensen algunas de las... Por eso, esa es la recomendación de vernos como una plantación de iglesias, pero con vernos como pastores que estamos iniciando. Dice, ustedes, una vez más, ustedes son nuestra carta escrita en los corazones, dice, la cual es conocida y la cual es leída por todos los hombres. Esta expresión de conocer y de leer por todos los hombres, eso es lo que implica. Implica que han siendo manifiesto que son carta de Cristo. ¿Sí? Son carta de Cristo, basado en la persona de Cristo, basado en la obra de Cristo, pero en el liderazgo de Pablo, él dice, redactada por nosotros. Entonces, el punto aquí es que quiero que vean y que quiero que vean la importancia de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo está hablando y recordándole a la iglesia, no tanto lo que hacen o cómo necesitan cambiar su actitud, pero recordar quiénes son en Cristo. Y quiénes son en Cristo está basado en la persona y en la obra de Cristo. La implicación de ello es que ustedes han sido manifiestos ante los hombres como una carta en la cual, piensen en esta mesa, está desplegando algo, está enseñando algo, está enseñando una carta que ha sido redactada, sí, es la carta de Cristo redactada por nosotros. ¿Qué es el punto? El punto es este, es que hemos sido salvos por Cristo. Cristo es la palabra hecha carne. Pero ahora que hemos sido salvos, ¿sí? La salvación de nosotros es manifestada como una carta, la cual es por Cristo, pero es redactada para nosotros o por nosotros. ¿Qué es el punto? El punto es la experiencia corporal de ello. El entender que si soy parte de la familia de Dios, y no tengo la foto aquí, ya no lo voy a poner, pero la foto del fruto, ¿sí? Germinación y consumación o fruto. El fruto, si se fijaron en la foto, si la recuerdan, y parecen cerezas, no sé qué son el fruto, pero es un racimo de cerezas. Porque típicamente cuando un árbol o una rama da fruto, da multiplicidad de fruto. Y menciono esto porque, observen esto, porque somos redactados por Él, somos escritos entre nosotros, habla acerca del propósito de ello. El propósito de ello es la corporalidad. Todo lo que estoy tratando de enfatizar es esto, que lo opuesto a ello, que es lo que estaba también el apóstol Pablo, es precisamente el individualismo, es precisamente el pensar y decir, si soy parte de esa iglesia o de ese matrimonio o de ese trabajo, es para beneficio mío. El momento en que la iglesia no me beneficie, el momento en que el matrimonio no me sirva, simplemente bye, 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 y salimos a otra experiencia, a buscar a alguien más que me sirva, porque trata de mí. Y Pablo está diciendo, no trata de mí, se trata otra vez de que quien lo hizo, ¿sí? Es Cristo y es redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino escrita, ¿qué cosa? ¿Cómo fue escrita nuestra historia, nuestra vida? Es escrita por el Espíritu del Dios vivo. Esta terminología del Dios vivo es extremadamente importante porque es un término que Pablo va a usar, en lo cual dice, para que quede claro cómo es que le pertenecemos a Cristo y cómo es redactada, ¿sí? Por nosotros, es que aquí está el punto. No en tablas de piedra, acuérdense que estamos contrastando el pacto antiguo y el pacto nuevo. El pacto antiguo es el que Dios le dio a Moisés y fue redactado en tablas de piedra para que el pueblo obedeciera. Y Pablo está diciendo, ustedes son carta de Cristo no porque obedecieron. Ustedes son carta de Cristo porque Cristo obedeció. Aquí está el punto. Carta de Cristo, redactada por otros, porque Cristo obedeció y fue crucificado como si hubiera desobedecido. Ustedes desobedecieron y han sido posicionados o recompensados como si hubieran obedecido. ¿Pues ven el contraste? Él obedece, crucificado. Desobedecemos nosotros y somos premiados. Ese es el Evangelio. Entonces, está diciendo, hey, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y aquí es donde regresamos a la importancia de esa promesa. Es la promesa que había, otra vez, tablas de piedra importantes que fueron dadas, pero eso estaba apuntando hacia la promesa, donde ahora esta carta, esta revelación, no sería puesta en la conducta u obediencia del hombre, sería puesta basada en la obediencia de Cristo, que ahora transforma el corazón del hombre y produce obediencia, pero tiene que emanar otra vez de el Dios. Aquí está el punto. El punto es que el antiguo pacto, su ley es externa. En el nuevo pacto, su ley es, en otras palabras, una vez más, esto es obediencia, esto es lo que hacemos, esto es lo que somos. Entonces, como cristianos, mi conducta no define mi cristianismo, es mi corazón quien lo define. ¿Cómo lo sé? El hombre en la cruz, regreso al malhechor en la cruz. El malhechor en la cruz no tuvo mucha oportunidad de comportarse como un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque acepta a Cristo y enseguida muere. En el caso de nosotros, al aceptar a Cristo, transforma nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Vean lo que voy a decir. Y esto lo que produce ahora es un anhelo, es un deseo, es un deleite en la ley de Jehová. Nos deleitamos en ello. Ahora trae un sabor atractivo a nuestro paladar. Esto es lo que produce al final, y con esto vamos a orar. Esto es lo que produce. ¿Una mejor vida? No necesariamente. ¿Una mejor experiencia? A lo mejor. Pero esto es lo que produce. Produce confianza. ¿En quién? ¿En mi obediencia? ¿En que yo voy a salir adelante? ¿En que la cosa va a mejorar y la situación va a cambiar? No, no. Lo que produce es la habilidad de confiar en que Dios, a través de Cristo, es confiable. ¿Qué es el punto? Ese es mi punto. Si por alguna razón estamos batallando en confiar en Dios, si por alguna razón hemos caído o hemos regresado, porque aquí nada más hay dos opciones, o confiamos en Dios o confiamos en nosotros mismos. Son las únicas opciones que hay, ¿verdad? Que yo argumentaría que confiar en uno mismo es una de las maneras más efectivas y sutiles para Satanás cómo actuar. Entonces, para poder mantener esto, el preámbulo, volvemos a lo mismo, el preámbulo, los primeros tres versículos, es Pablo estableciendo que el problema de ustedes no es incredulidad. El problema de ustedes es que hay confusión en cómo es que vinieron a ser cartas de Cristo redactadas por nosotros, donde existimos unos para con otros. Y eso que estamos experimentando es reflejado en cómo, no tanto la situación mejora, pero independientemente que suceda, te estamos confiando en la dependencia, estamos confiando en la continuidad, estamos confiando en lo que la ley revela. La ley revela el carácter de Dios, la ley revela el plan de Dios y estamos poniendo nuestra confianza en ello. Esa confianza nos ayuda a entender que Él es Él, la confiabilidad de Cristo, el objeto y la razón por la cual confiamos. Ese es un tema extremadamente importante porque el versículo 5 dice, no que seamos, ¿qué cosa? En palabras, observen esto. Esto que está aquí no garantiza que la cosa va a mejorar o que la cosa va a funcionar. No garantiza que la iglesia va a crecer o que la vida va a tener más sentido. Todo lo que garantiza, ¿ven lo que garantiza? Lo que garantiza es que me doy cuenta que no soy, ¿qué cosa? Por mí mismo. Otra vez, porque piensen en esto. La ley normalmente me dice que haga, que obedezca, que vaya, que dé, que perdone, que sacrifique. Y me enseña la palabra de Dios que todo eso que la Biblia me enseña que haga, no era para que yo lo obedeciera, es para que me mostrara que no podía obedecerlo y que Cristo lo obedeció. Entonces, como Cristo lo hizo, Cristo vivió una vida perfecta, la vida perfecta de Cristo me muestra que no puedo continuar perpetuando simplemente mentalidad positiva, buenos deseos y decir el 24, ahora sí, con la venida del nuevo presidente, ahora sí la cosa va a cambiar. No, observen, no que seamos suficientes en nosotros mismos. Es aquí donde entendemos que la razón por la cual somos cartas de Cristo, escritas por Cristo y dice narradas por nosotros, ¿sí? Calificamos, ¿sí? Porque me doy cuenta que no califico, pero calificamos porque Cristo se descalificó a sí mismo. En los partidos de fútbol, en cualquier deporte, pero si el jugador comete una infracción, potencialmente puede ser expulsado o descalificado. Es exactamente lo que le pasó a Cristo. A Cristo le sacaron la roja para afuera. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ser ¿qué cosa? Entonces, esto lo menciono una vez más porque Pablo está hablando a una generación que ellos pensaban que entre más se comprometieran, entre más se consagraran, entre más se aislaran del mundo, eso los iba a calificar. Y la razón, ¿sí? Nadie es acepto por su propio mérito. Somos aceptos porque el que era acepto fue despreciado. el que era miembro de familia fue tratado como enemigo de Dios. El que clamó al Padre en su vida perfecta, en su vida sin pecado, y tenía derecho al acceso al Padre, él cedió sus derechos. Él voluntariamente cede sus derechos. Vamos a leer la próxima semana, pero cuando lleguemos al capítulo 8 y 9, dice el apóstol Pablo, hablando de la ofrenda, dice, el que era rico por nosotros se hizo pobre, para que nosotros, ¿qué dice? En su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Ven lo que está pasando? Entonces, es el concepto donde la razón por la cual Pablo habla de que no somos suficientes es por la persona de Cristo. Y no somos suficientes nosotros mismos para pensar, y esta cuestión de pensar, vean lo que dice aquí, para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino, ese es el contraste, ¿sí? No somos suficientes para articular esto, sino que nuestra suficiencia, lo que me hace ser acepto y la seguridad que tengo en Cristo, no es porque tengo un testimonio que he cambiado, lo cual es importante tener, pero yo soy acepto en Cristo, número uno, porque Cristo lo dijo, y número dos, porque Cristo lo hizo. Entonces, mi certeza está basada en la afirmación de alguien más. Y menciono todo esto porque aquí es donde quiero que piensen en la relevancia del año de elecciones. Por favor, escuchen, vean lo que está diciendo. Estamos conscientes que no somos suficientes, y por eso es que, sí, para poder articular esto, podemos pensar o articular porque Él es suficiente. En el año en que estamos viviendo, y conforme estamos viendo la vida y los años, el mundo en que vivimos, para elegir un presidente, va a retar qué es lo que creemos. Y va a retar o va a pedir que demos cuentas de por qué lo creemos. Entonces, aquí es donde Pablo está diciendo, esta es la razón por la cual, sí, para yo articular esas cosas, no dependo simplemente en mi habilidad, cómo me educó mi mamá o el pastor previo, es literalmente en la persona y la suficiencia, el cual ese Dios nos hizo suficientes como ministros, ¿de qué cosa? Otra vez, ¿ven el lenguaje? Estamos regresando al punto de la conversión. Sí, Pablo no está tratando de cambiar la mentalidad de la iglesia, perdón, la conducta de la iglesia. Está tratando de reintroducir lo que es la esencia, porque eso es lo que somos. Somos ministros, somos administradores, somos mayordomos de algo que se ha entregado, que es un nuevo pacto. El objeto, la razón por la cual compartimos, vivimos, es para administrar ese, inclusive, esta va a ser la invitación, de cierta manera. La invitación es que este nuevo pacto, y observen esto, si tienen oportunidad, antes de que vean el juego esta noche, lean estos pasajes, léanlos, porque lo interesante de estos pasajes, si ustedes ven la cronología del Antiguo Testamento, si ven la línea del tiempo como estamos viendo, tanto Jeremías como Ezequiel son profetas en medio del exilio, en medio de la devastación, en medio de la desolación, en medio de la... Es una situación extremadamente difícil. Y en medio de todo ello, los profetas, por el Espíritu Santo, hacen una confesión de lo que está por venir. Vean, escuchen lo que estoy diciendo, por favor, escuchen. ¿Sí? Los profetas no están hablando de lo que ya vino, sino de lo que está por venir en medio de la desolación. Y esto es extremadamente importante porque mucha gente afirmaría esto cuando estás del otro lado de la prueba, del otro lado de la situación, cuando ya viste que Dios obró. Pero en medio, donde todo se ve caótico, donde estás experimentando pérdida, donde el reporte de la situación no es favorable, se anuncia algo nuevo, que es mi punto. Ese es mi punto. El punto es que esto que hemos sido llamados a administrar, a ministrar, es una persona. Esto es lo que se está tratando de decir. En palabras, cuando nosotros compadezcamos ante el tribunal de Dios, que lo va a hacer todo vivo y todo muerto, parte de ese compadecer va a ser precisamente qué hicimos con lo que se nos ha entregado. Eso es parte de la conversación. ¿Qué hicimos con ello? Y es lo que Pablo está tratando de llevar a la iglesia a pensar. Porque otra vez, ¿sí? Somos ministros del nuevo pacto, otra vez, ese pacto no de la letra, sino del espíritu. ¿Cuál es la razón de ello? Esa es la razón, porque está contrastando, ¿ok? En cuestión de la letra, ¿sí? Hablamos del concepto de una fe propia y ahora hablamos de una fe foránea. Es la fe de alguien más, es la obra de Cristo puesta en mí. ¿Qué implica ello? Eso es lo que implica, ¿sí? No es de letra, este nuevo pacto, sino del espíritu, y esa es la razón, porque la letra... ¿Qué dijimos? Sí, la letra mata, y la razón que la letra mata es porque la letra o la ley no puede producir vida nueva. Nadie es salvo porque cambió, porque mejoró, porque entendió, porque tocó fondo y ahora sí agarró la onda. ¿Me explico? Nadie es salvo por eso. La salvación del hombre sucede instantáneamente por la obra del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, simplemente porque Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. Sí, el cumplimiento de las cosas es el fruto. Cristo es esto. Cristo es esto. Cristo produjo, Cristo modeló, Cristo estableció, Cristo resucitó. Cristo está ante la diestra del Padre, literalmente ha llevado a cabo lo que la ley especificó. La ley siempre dijo que este era lo que tenía que suceder. El pueblo de Dios no pudo hacerlo. Moisés no pudo hacerlo. Abraham no pudo hacerlo. La nación de Israel no pudo hacerlo. Los apóstoles no pudieron hacerlo. La iglesia no ha podido hacerlo. Tú no lo has hecho, yo no lo he hecho. ¿Quién lo hizo? Exclusivamente la persona de Cristo. Entonces, la implicación de esto, una vez más, es que si continuamos dependiendo, tratando, esforzándonos simplemente de mejorar, de cambiar, de ser honestos, de ser sinceros y espirituales, nos va a llevar ¿a qué cosa? A muerte. Veme un tantito. Sí, la muerte para la iglesia, yo voy a argumentar, para el cristiano, es cuando convenencieramente el cristiano hace de esta experiencia la meta. Esta no es la meta. Esto es necesario. Si no has entregado tu vida a Cristo, tienes que venir a Cristo. ¿Me explico? Pero la meta, adivinen cuál es la meta. La meta es dar el propósito, el fruto, el aroma, la razón por la cual hemos sido salvos. En ese contraste es donde estamos hablando, otra vez, no tanto de lo que hacemos, pero qué es lo que somos. La letra mata, pero el Espíritu, ¿qué hace el Espíritu? Sí, el Espíritu da vida. Esta mañana quiero que consideremos, quiero que pensemos, quiero invitarles a que consideremos realmente cómo Pablo está, cómo Pablo, y esta es la autoridad apostólica, que es lo que yo espero que nos llevemos esta mañana. Porque aun cuando la iglesia está buscando pastor, aun cuando la iglesia necesita pastor, escuchen lo que voy a decir, lo que la iglesia tiene accesible es la autoridad apostólica. No necesitan un pastor para posicionarse debajo de esta enseñanza. ¿Estamos conscientes de ello? Lo que necesitamos es responsabilizarnos de querer ser parte de esto. Por favor, escúchenme. Esto es lo que estoy tratando de decir. Todo lo que estoy tratando de decir es que Pablo lo que está haciendo está introduciendo o reintroduciendo una nueva perspectiva, una cosmovisión. En inglés es la palabra world view. Es como vemos la vida. ¿Por qué? Porque está diciendo Pablo, ustedes por mucho tiempo han pensado que pueden hacer esto, pero esto solamente lleva, cuando hablamos de muerte, estamos hablando de una persona que se cree autosuficiente, que piensa que Dios le debe, que piensa que se puede dar baños de pureza, de lo cual Pablo dice, si alguien se puede dar baños de pureza, ese soy yo. Pero dice, a diferencia es que el Espíritu, ¿qué cosa? Vean lo que voy a decir, provee lo que ustedes no saben que necesitan. Porque lo que hace la persona de Cristo, que Cristo es vida, es la vida, ¿me explico? Es que me da la habilidad de reconocer, porque acuérdense, antes de Cristo, todo sin excepción, a esto le decíamos vida, y a esto le decíamos muerte. ¿Estamos conscientes de ello? Pues una vez más, antes de Cristo, ¿sí? ¿Y cómo lo sé esto? Porque cuando la vida, esto es el Evangelio de Juan, capítulo 1, cuando la vida caminó entre nosotros, tomamos esa vida perfecta y lo pusimos en un madero. Porque éramos amantes de la muerte, éramos hijos de las tinieblas. Nuestro corazón, su inclinación era hacia el pecado, no hacia Dios. Pero hasta que vino el cumplimiento, vino ese pacto narrado en Jeremías, narrado en Ezequiel, y ese pacto se encarnó. esa promesa se habitó entre nosotros y en su desprecio, en su abandono, Él cumplió todas las demandas que la letra tenía y Él absorbió las demandas posicionándose y literalmente toma su último hálito, su último respiro o suspiro y dice: consumado es. Porque la letra, Él sintió el peso, Él sintió otra vez el juicio de Dios sobre su vida. Y lo hizo porque ahora, en el tercer día, como Él cumplió esa letra, en el tercer día, a través de la tercera persona de la Trinidad, realmente a través de toda la Trinidad, es que Él sale de la tumba victorioso. Y es lo que Pablo está reintroduciendo a la iglesia, está diciendo a la iglesia: yo sé que están confundidos, yo sé que están en tiempos difíciles, yo sé que hay carencias de liderazgo, yo sé que hay liderazgo corrupto, yo estoy consciente de todo ello. Pero en medio de eso, quiero que recuerden que es aquí donde reconocemos una vez más que yo el seguir tratando, yo el seguir esforzándome, todo lo que produce es el recordarme que yo necesito algo más que simplemente buena intención, algo más que simplemente buenos deseos o conocimiento. Necesito al Dios de la Biblia que toma mis intenciones, que toma mis deseos, que toma mi conocimiento y lo usa para manifestar su propia vida, gobernada por el Espíritu de Cristo. Esta mañana estamos orando, estamos buscando el rostro de Dios, porque esta historia, este drama que estamos hablando, a mí me encantaría decirles que Pablo predica esto, que creo que es un mensaje claro y la iglesia entiende, pero ustedes saben la historia que no es así, ¿verdad? O sea, tiene que ser una y otra vez introducido. Y es la razón por qué estamos aquí. Al celebrar la cena del Señor esta mañana, es la reintroducción de aquel que tenía que no solamente dar su vida por nosotros, pero Él tenía que vivir por nosotros. Así es que quiero que, por favor, vayamos al Señor en oración. Quiero invitarles a que se pongan de pie por un momento, si pueden ponerse de pie tantito, para orar a nuestro Dios. Padre, agradecemos tu presencia, agradecemos, eterno Dios, el Espíritu de Cristo que habita en medio de nosotros y que está disponible esta mañana para todo aquel que esté dispuesto a confiar y a confesar que Jesucristo es el Señor. Este contraste que Pablo hace entre el pacto antiguo y el pacto nuevo, entre aquello de lo cual, Señor, tú estableciste para mostrarnos como diagnóstico la condición de nuestro corazón, no solamente nuestra conducta, pero quiénes somos o quiénes éramos. Padre, esta mañana si hubiera alguien que no ha encontrado ese deleite en ti y para ti, si hubiera alguien que todavía en medio de nosotros continúa esa mentalidad de autosuficiencia, de autosatisfacción, de justicia propia, oramos en el nombre de Jesús para que tú hables al corazón de cada uno de nosotros y traigas a nosotros esta vida nueva en Cristo Jesús. Gracias por tu presencia, gracias Padre, porque aun cuando la letra mata, es tu Espíritu el que ha dado vida. Es tu Espíritu el que ha dado vida a tu iglesia. Dependemos exclusivamente en ti. Dependemos exclusivamente para ti. Guía nuestros pasos. Guía este memorial que estamos por celebrar y llevarlo a esa conmemoración, Señor. De tal manera que sea la reintroducción de ese pacto, de ese nuevo pacto en Cristo Jesús. Oramos en su nombre. Amén. Y amén.